Bien, seguimos avanzando aquí en esta tertulia. Nos quedan pocos minutos para hablar de un tema que seguramente dejará capítulos para el futuro. Estuvimos en estudios allí con el economista y exministro de Salud, Daniel Olesker. Estuvo ayer Daniel Olesker acá, dialogando sobre varias cuestiones, el triunfo de Trump, la reforma de la salud y demás asuntos de coyuntura, como suele decirse. Pero vamos a detenernos en lo que dijo sobre una impostergable reforma tributaria de segunda generación. Concretamente dijo, mientras que en la primera generación se modificó la manera en que los ingresos gravaban, ahora hay que ir sobre los impuestos al capital. Vamos a escuchar.
Pero además también hay que pensar que para las inversiones, que son por única vez, hay que usar otros instrumentos. Hay que pensar en el uso de reservas internacionales, hay que pensar en estilos de endeudamiento fideicomisados. No se cumplió porque la realidad cambió. Y eso está bien. Cuando la realidad cambia, hay que repensar los compromisos. Y son dos promesas, la de no aumentar los impuestos y la de cumplir el cronograma educativo de cuidados y de salud, incompatibles. Entonces, hay un dilema de compromisos fruto de la nueva realidad. Entonces hay que repensar ese dilema. Pero también se pueden usar reservas para las inversiones. Como dije, se pueden buscar endeudamientos fideicomisados. Es decir, hay distintos mecanismos. Lo que hay que tomar la decisión, y esa es la decisión de economía política, es de que en el dilema entre los recursos actuales y el cumplimiento de los compromisos asumidos en políticas sociales, esta es la que prima.
Bueno, administren sus tiempos, no monopolicen, sean breves, por favor. Empiezo con Miguel Manzi.
Dice,
la autogestión, no confíes demasiado, no, somos un desastre.
Dice Olesker que hay que hacer otra reforma tributaria. Yo creo que hay que reformar a Olesker, pero ese no tiene arreglo. No tiene arreglo. No tiene arreglo. Que se vuelva para la vaina, que empiece todo nuevo. Todo nuevo. Porque no se rinde ante la evidencia. Esta gente está viendo en un tupper, está viendo en una nube que les impide ver la realidad. Te plantea la dicotomía del eje de que compromisos impositivos versus compromisos sociales, pero no estás cumpliendo ninguno de los dos, macho. ¿Por qué mejor no sigas recaudando? Porque si quieres que recaudar para vos, yo te abro una cuenta en el Brow y después no te la plata a Blesker. Porque lo que prometés que vas a hacer con la plata no lo haces. Entonces el problema no está del lado del ingreso. Sacale toda la plata a los ricos que puedas. Todo. El problema está del lado del gasto. ¿Qué haces con la plata, macho? ¿Qué haces con la educación? ¿Qué haces con las jubilaciones? ¿Qué haces con los 10.000 pesitos? ¿Qué haces con el trabajo? ¿Qué haces con la infraestructura? ¿Qué haces con la salud? ¿Qué haces con los niños? Entonces, sacá toda la plata, pero gastá bien. El gasto del Estado uruguayo es basura. Entonces, no podés seguir sacando plata para tirarla a la basura. A mí no me duelen prendas. Sacá, recaudá todo lo que puedas, pero gastala bien. Danos a cambio lo que nos prometés que da, todavía no cumplís ni una cosa ni la otra. El gasto es inelástico, el gasto es inequitativo. En lugar de ni, el gasto uruguayo es inelástico, inequitativo, porque hay mucha incompetencia en el gobierno y ahora también tenemos que decir que hay corrupción. Entonces, cuando nuestro distinguido contertulio Andrade lastima porque avanza la derecha y avanza el fascismo, es porque el progresismo de izquierda no ha cumplido con las expectativas. No es que avanzan unos, es que retroceden otros,
Oscar,
porque hay incompetencia y corrupción.
Andrade.
En Venezuela, en Brasil,
gracias.
Como la hay también en otras latitudes.
Gracias, no, Miguel. Gracias, gracias.
Sí. Yo creo que es interesante que podamos generar las condiciones para un debate idea de un tema tan complejo, que en realidad nos hace a las posibilidades del desarrollo del país, y claramente hay en dos momentos distintos. Una, solo lo referíamos en la tertulia de la semana pasada, que la propia CEPAL establece que es un gran problema para la redistribución de la riqueza en América Latina, que sectores económicos que tienen más de tres cuartas partes de la riqueza tributan solamente por el 5%. Y yo no voy a hacer demagogia simple, pensando que cualquier medida al barrer resuelve esto en términos tributarios solo a escala nacional. Es claramente que es un problema global, pero primero que está claro que tenemos que identificar como un problema que explica niveles de desigualdad que son en sí mismo un grado de violencia social brutal. Cualquier indicador que uno establezca desde el punto de vista de la pobreza infantil, la tuberización, nos coloca en términos de desafíos para lo que hay que trabajar con la necesidad de construir ideas y no con la necesidad de clavarnos panfletos, porque si el debate en vez de construir ideas es clavar un panfleto para tal o cual acusación, se empobrece el debate de pique en un tema que para ningún gobierno de ningún corte es sencillo resolver. En segundo lugar, Que hay sectores económicos que pueden tributar más de los que tributan, yo creo que es evidente. El tema es cómo colocamos esos límites. Voy a poner un solo dato. La recaudación de IRPF Franja 1, que es el IRPF que recauda sobre las ganancias del capital el año pasado, en un año donde el desempeño económico fue menor, de apenas un punto de crecimiento, creció 10,4 en términos reales según datos del Instituto de Economía. O sea, tuvo un crecimiento mucho mayor. Bueno, hay que encontrar en términos de medidas que promuevan la redistribución qué sectores hicieron que ese promedio esté en ese nivel, y esos sectores tienen posibilidades tanto de ofrecer mejores salarios como poder contribuir de mejor manera para el desarrollo social. Y un segundo capítulo, que es muy difícil de resolver en una intervención de pocos minutos, es sobre la eficacia de la inversión social, de una sociedad más digna. Yo me cuesta hablar de gasto cuando hablamos de tratar de mejorar las circunstancias de vivienda, de salud, de educación, tratando de tener un debate lo más sensato posible y lo menos panfletario posible, cosa que a algún corte tuyo le cuesta mucho, ¿no?
Graciela Bianchi.
Bueno, como lo conoce a Oscar, lo perdona y lo quiere, que siempre descalifica con un tonito cuando quiere, porque cuando quiere levantar el tonito, y sobre todo cuando se pone dirigente sindical, no es muy componedor, y sino que le pregunten al gobierno. Yo lo que digo es que basta, este modelo está agotado. Yo no voy a negar que obviamente tenemos que recurrir a los grandes capitales, pero el problema es que la contradicción está en el propio sistema. O sea, si nosotros estamos teniendo una situación que, bueno, ya no es como era antes, yo no me voy a poner a discutir con Asti si es consolidación fiscal o porque él es contador y yo le respeto su formación y todo lo demás, pero evidentemente que estamos en problemas. Ahora, si estamos en problemas sobre un modelo que se basa fundamentalmente en las inversiones extranjeras, no estoy calificando, se basa fundamentalmente en las inversiones extranjeras, yo me pregunto cómo vas a hacer para ser funcionario, y no soy economista y no me meto en lo que no sé, pero sí tengo sentido común, que es el mejor de todos los sentidos, cómo es que vas a agravar al capital cuando te estás basando fundamentalmente en las exoneraciones tributarias para que vengan inversiones, para sostener el sector agropecuario, que en definitiva es otro de los grandes sostenes de este modelo. Entonces, evidentemente que ahí hay una quiebra de otra vez, una quiebra del modelo tenemos nosotros. Entonces, ¿qué vamos a seguir grabando a los niveles medios? No, ya no se resiste más, porque es confiscatorio. Ustedes, y sobre todo determinados sectores de la izquierda, se paran siempre en la crisis del 2001. Eso es falso. Es decir, ya hemos demostrado, y ojo que yo en la década del 90, no cambio mi opinión de los gobiernos de la década del 90. Lo que pasa es que después, cuando veo qué fue lo que hicieron los otros, me doy cuenta que había cosas que se hacían de otra forma y tenían otro rendimiento. Entonces, los salarios y los ingresos. Ahora, si me paro en la crisis del 2001, yo lo que digo es lo siguiente. Más la clase media no soporta, es casi confiscatorio el sistema tributario, porque si a mí me devolvés en salud, en educación y en seguridad, lo que se paga de IRPF, puedo llegar a decirte pago un poco más, que es lo que pasa en Europa, que es lo que pasa en los países desarrollados. Acá tenés que pagar la brutalidad que pagamos de IRPF los trabajadores, a donde nos tienen agarrados, porque a los otros hacen lo que quieren, y encima tengo que pagar la salud aparte. Y a Olesca, yo reconozco, y es lo único que digo, yo estoy subjetivizada con Olesca, porque se empecinó en sacarnos el sistema notarial de salud, y ¿qué logró? Empeorar la situación. Tenemos más de 200 escribanos sin cobertura de salud, y nos salía del 3% de los aportes, y no lo molestábamos a nadie. Es un empecinamiento que no, bueno, así estamos, ¿no?
Alfredo,
creo que un gran valor del gobierno actual de Vázquez es que a Olesca lo dejó allá donde tiene que estar, y no está ocupando ningún cargo de
relación. Alfredo Asti.
Bueno, vamos a tratar de mantener el tono que con nuestro compañero Andrade, no contestar el tono de Mansi y
A mí no me metas en el lío.
No, dije Mansi.
Porque vos no te agarrás conmigo. Entre vos y Casaro, papá.
Las interrupciones de Graciela ya las conocemos en todos lados.
La precariedad total, no, fíjese Mansi.
No, yo digo, simplemente repasando un poco, porque acá se ha hablado muchas cosas, incluso el compañero Lesker también ha planteado cosas con las cuales en general podemos no compartir. Tenemos un análisis pendiente. Hubo un acuerdo en la bancada del Frente Amplio cuando se votó la rendición de cuentas, de que luego de pasado la rendición de cuentas, un grupo de trabajo iba a analizar algunas de las propuestas que se habían lanzado, que se habían presentado previamente, y seguramente en pocos días o meses o semanas estaremos analizándolas. Pero una acotación importante. Para lo que nosotros fue una década ganada, que para otros ha sido una década perdida, no vamos a enumerar resultados, pero bueno, por algo incluso se repitieron por tercera vez consecutiva un gobierno, cosa que no ha pasado con otros gobiernos. En esa década ganada tuvimos dos puntos de inflexión importantes, que fueron el 2007 con la reforma tributaria, la primera generación, como la llama Olesker, y la modificación de la regulación de la ley de inversiones, que ya venía de periodos anteriores, pero que no había funcionado, y que no había traído inversiones extranjeras, por ejemplo, y tenía un muy bajo nivel de inversiones con respecto al producto. Esas dos medidas que cambiaron sustancialmente, se dieron en ese conjuntamente con un crecimiento, y allí está el huevo o la gallina, que fue primero si el crecimiento o el resultado exitoso de las políticas de reforma tributaria y de inversiones, con la promoción de algunas exoneraciones que no exoneran a toda la inversión, sino que exoneran durante un tiempo a determinada parte de la inversión. Por lo tanto, lo tendremos que discutir, si como no, puede haber un dilema presupuestal, como plantea Olesker, que tenemos que resolver. Ahora hay que ver si resolviéndolo por el lado de, por ejemplo, eliminar las exoneraciones o la promoción de inversiones a través de exoneraciones parciales, nunca son totales, algunas inversiones, se logran resultados que nos permitan seguir creciendo a los niveles de 5,5% o 6% que teníamos anteriormente. Y allí ya viene seguramente el viento de cola, y nosotros decimos, sí, es cierto, hubo viento de cola, como ahora hay viento de proa. En ambas situaciones, el manejo de las velas en un barco que tiene viento de cola es el que lo impulsa más. Por algo crecimos más que el promedio de la región. Y por algo manejamos también bien las velas cuando el viento venía en contra. Por algo no caímos como cayeron todos los países de la región en el 2008-2009, de la región y del mundo en el 2008 y 2009. Y ahora, mientras la región se está cayendo a pedazos, seguimos creciendo, mucho menos que antes, pero seguimos creciendo. Y eso impulsado por una política económica que ha dado sus frutos.
Bien, estamos cerrando. Seguramente quedaron algunos comentarios pendientes, los seguiremos considerando más adelante porque se nos ha agotado el tiempo. Les agradezco mucho a Graciela Bianchi, a don Alfredo Asti, también a Oscar Andrade y a Miguel Manzi por estos minutos. Quedo con anotaciones ahí. Bueno, guarde.
Guarde. Hecho hacer terapia, Manzi. Sí. Lo que gastan terapia de que
está la tertulia
está escrito.
La tertulia da revancha.
Pero con Rubio, no conmigo.
Ha ha ha.